Bueno, y ya vamos a empezar a recibir, ya estábamos hablando, además nos trae libros siempre muy interesantes y interesante observación la de Carolina, porque yo la tenía también en la punta de la lengua y no la hice.
Pero no es
no
así.
Sé si elegís por los autores, por el relato o por las tapas, la sabida que son muchas preciosas también.
Mira,
¿no?
En realidad, este, el primer libro, acá tengo dos, Horacio y Alfonsina, Amor, Locura y Muerte, y Sufrir en Silencio, de Diego Fischer, que es el último libro de Diego Fischer, sobre la vida de María Eugenia Vaz Ferreira.
Que apenas este libro, se le ve un poco, insinúa más de lo que muestra, ¿no?
La una mujer en penumbra.
Claro.
Una mujer en penumbra que viene a cerrar la trilogía de poetisas uruguayas, que era, bueno, Juana Ibarburu, Delmira. Agustini, y cierra con María Eugenia Vaz Ferreira, una mujer de la que no se ha hablado demasiado, y yo la verdad añoraba, ansiaba un libro de María, sobre la vida de María Eugenia Vaz Ferreira, porque como que no se conoce tanto como se conoció a, bueno, a Delmira o a ver, Alfonsina Stormi en la tornilla, en la orilla. María Eugenia Ferreira, Sufrir en Silencio.
Claro.
Impresionante la vida de esta mujer. Impresionante también cómo me queda la duda, incluso después de haberlo leído, si vivió en penumbras porque su mamá se lo impuso, cosa que es cierta, o si vivió en penumbras también porque ella lo eligió. Porque hay que ver que ella no quería por nada del mundo que se editara su libro. Y material, vaya si tenía. Pero, no, de hecho, el libro lo editó su hermano después de que ella ya había fallecido y respetando absolutamente cuáles eran los poemas que María Eugenia aceptaba que estuvieran. ¿Ves? La Isla de los Cánticos, que nunca lo había tenido en mi poder, y este ejemplar de Diego Fischer lo reúne aquí. Aquí no hay ni un poema más ni uno menos de los que María Eugenia aceptó que salieran en un libro. Pero ella no quiso editar. Y vaya si había editoriales que se lo habían pedido, vaya si hubiera amigos y lectores, alumnas que ¿sí? se lo pedían, y ella no editó. Y además tenía una personalidad bastante especial. No era muy simpática, para nada simpática. Con Juana de Ibarburu tuvo incluso un cruce un poco desagradable cuando Juana le manda de obsequio uno de sus libros para recibir la crítica de María Eugenia, y María Eugenia le respondió: no leo indecencias. Vaya respuesta a Juana de Ibarburu, Juana de América, en ese momento, ¿verdad? No leo indecencias. Y ella escribía desde su dolor. Su familia se había fundido económicamente, el papá se había ido a Brasil, teóricamente, a tratar de reflotar los dineros, pero nunca volvió. Y había malas lenguas que decían que el papá en realidad se había ido escapando de la enfermedad de su señora, la neurastenia de aquellas épocas. Y suena un poco verosímil que el papá se hubiera ido escapando de los permanentes ataques nerviosos de su esposa. Y bueno, y el hecho es que nunca volvió, falleció. Les avisaron a ellos, María Eugenia le pegó feo el hecho de que su papá hubiera fallecido lejos. Y en realidad ella iba al puerto a ver si el papá volvía. Se iba desde su casa en Ciudad Vieja, o la casa de la familia en Ciudad Vieja, hasta el puerto, a ver los barcos llegar, a ver si llegaba su papá o no. Incluso después de saber que su papá había fallecido, iba igual, porque quería recuperar esa ilusión. Entonces, pongamos que fue un alma atormentada. O sea, realmente fue un alma atormentada por la soledad, sí, porque la mamá le elegía a los amigos, sí o no, quién podía pasar, sí o no. Y muchas veces, cuando María Eugenia hacía algo que no estaba bien según sus ojos, siendo María Eugenia adulta, la sometía a penitencias. Entonces, por tal cosa, una semana guardada en tal lugar, siendo grande,
María grande
Eugenia, y falleció a los 48 años, pongámosle, sí, claro, que, y yo creo que después de los 7 ya estamos grandes, ¿no?, para penitencias. Sí, sí, muy claro, joven. Sí, sí. Muy joven.
Si bien también podía ser otro momento de la vida en aquel entonces, los 60 era una persona adulta, hoy han cambiado los parámetros de índice de vida, pero falleció muy joven.
Falleció, ¿no?, muy joven. No recuerdo exactamente qué fue lo que pusieron en el acta de defunción, pero la verdad es que María Eugenia era bastante adicta al alcohol. Y también tuvo su pasaje de internación psiquiátrica en el Echepare, que en aquel momento, claro, era un nuevo hospital psiquiátrico, psiquiátrico, con los tratamientos que todo
de
aquello
época
conducía,
claro,
¿verdad?
Electroshock, muchas cosas que...
Baños de agua helada,
sí,
entre otras.
Terrible, sí.
Y en esa internación, que le llevó realmente bastante tiempo, tuvo la mala suerte, sí, porque yo creo que si te vas a tratar de recuperar de una dolencia psiquiátrica, no está bueno encontrarte con la mamá de tu mejor amiga, que está internada también en el mismo lugar. La mamá de Delmira, que había fallecido en, también, como ya sabemos, se dice que el de Delmira fue el primer femicidio en Uruguay, ¿verdad? Y la mamá también sufría de estas neurastenias, como la mamá de María Eugenia, y entre Delmira y María Eugenia solían reírse de sus madres, como que era un alivio la relación, claro, entre ellas. Y para María Eugenia, caer en el hospital Echepare y en una de sus caminatas por el jardín encontrarse con la mamá de Delmira fue un retroceso importante. Pero bueno, era medio lo que había en esa época,
en esa,
¿verdad?,
época, claro,
que narra acá muy bien Diego Fischer, cuando ella salía a caminar por el puerto y se hacía amiga de los mendigos, y allí mismo compartía el vino que tenían ellos, o de repente llevaba una botella de champán de su casa y lo hacía. Y pero también lo que son la profundidad de sus poemas, que muestran tal cual sufrir en silencio, la mujer en penumbras, y a su vez fue muy estudiosa. Su hermano también, Carlos da Ferreira, era de los primeros de su promoción siempre, pero también sufría de estos ataques nerviosos, y él mismo dice que a él en parte le fue más fácil llevarlo todo adelante porque él podía salir. A María Eugenia la encerraban,
claro,
como a las mujeres de la época. Y es una vida interesante, sí, es triste, muy, sin duda, pero bueno, es una poetisa uruguaya y que creo que está bueno conocer. ¿Sabes que el año pasado fui a una obra de teatro sobre la vida de María Eugenia Ferreira, que se llama Inédita María Eugenia, justamente? Me gustó mucho esa obra. No sé si la estarán repitiendo ahora o no, pero...
No, no, pero me acuerde, pero, no la tengo presente este año.
Está bastante interesante.
Estaría bueno,
ojalá,
además,
la repitiera.
Con motivo de la repercusión también que está generando el libro, ¿no?
La verdad que
es de Diego Fischer, que es ya un autor bestseller del Uruguay, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ha tomado como un segmento de escritura
biografías,
y de público, novelas, biografías, ¿no? Hombres, mujeres, muchas mujeres también.
Sí.
¿No?
Sí.
Juana, China, China Zorrilla, Juana Reyes, Elvira Reyes.
Elvira Reyes, qué vida, 50 años esperando sí. para casarse y se murió antes sí. el señor.
No me acuerdo si también, no me sale el nombre ahora, la esposa de Aparicio Saravia.
Sí. Cándida.
Cándida. Iba a decir Dorotea, Cándida.
No, Cándida.
Otro, varios libros sí, así, sí, por sí, ese sí, camino, sí, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, y con este cierra la trilogía de las poetisas que, bueno, Carlota Ferreira.
Carlota Ferreira
sí, también.
Otro personaje. Sí.
Sí, los hay.
Qué imagen, si además, Uruguay. ¿No? Sí,
sí, sí. Sí. Se a supone ver. Que hizo lo que quiso esa señora, ¿no?
Sí.
Pero vaya a saber si habrá sido tan así.
Ahora sí. Ambos libros están en La Libélula.
Están.
Me encanta la tapa de Horacio Quiroga.
Y el título es muy provocador también, ¿no?
Alfonsina Storni.
Horacio Quiroga y Alfonsina Storni, Amor, Locura y muerte. Que fue así, más allá que haya sido el título de uno de los libros de Horacio, Amor, Locura y Muerte fue lo que signó también esta relación entre ambos, que la primera vez que tomé este libro en mi mano fue para decir, ¿qué dos? Porque si podían haber elegido una pareja,
claro.
No hay roto para un descosido, siempre hay un roto para un descosido, tal cual.
Ahí.
Fue una relación breve, por suerte, pero no breve y muy complicada también. ¿Por qué? Porque creo que Alfonsina tuvo una luz que le dijo, no hagas lo que quiere Horacio, y eso la salvó. ¿Qué quería Horacio? Llevarla a vivir a la selva.
Claro.
Está todo bien con la selva. Precioso ir a verlo un ratito. Pero no hubo esposa, novia, amante de Horacio que lo acompañara a vivir a la selva misionera y saliera en sus cabales. No hubo una. Y Alfonsina tuvo, sí, la suerte de poder frenarse y decirle, no, no te acompaño, por más que te quiera, por más que te ame, no me voy a la selva. Y no se fue. Igual, no quiere decir que ninguno de los dos haya tenido un final muy sublime, ¿no?
Claro.
Pero, por lo menos, no terminó en la selva con Horacio Quiroga. Y también, qué almas tan apesadumbradas ambas, pudiendo tenerlo todo, porque era una generación, esa generación del 900, que, a ver, se podría decir que era un momento lindo para las artes, para la cultura, y no pudieron con las depresiones de Alfonsina Storni, las de Horacio, ni que hablar. Pero una época sin nada, mirá, las personalidades más destacadas, Juana de Ibarburu, José Enrique Rodó, Emilio Frugoni, Carlos Reyles, Delmira Agustini, Carlos Gardel, entre, ¿te imaginas todos esos personajes todos juntos? ¡Qué lindo! Y cuántas depresiones, cuántos malestares, si rascas un poquito nomás en cada uno de ellos, cuántas muertes jóvenes, más allá de que en aquella época la expectativa de vida fuera menor que la de hoy, morían muy jóvenes, cuando no suicidios, como el caso de Horacio y Alfonsina. Suena como que les traigo hoy un bajón de novela, pero no, lamentablemente son realidades, historias de vida, y uno de los géneros que a mí me gusta más, que son las biografías noveladas, una escrita por Diego Fischer y la otra por Fernando Klein, que la verdad promete.
¿Sí?
Promete, la verdad que sí.
Editorial Sudamericana, en la de Diego Fischer, y las dos.
En ambos casos. Dos.
Perfecto.
Sí.
Bueno, ¿nos contás algún evento en La Libélula que siempre hay?
Algunos solamente.
Algunos que tengas muy presente esta
semana. Sí, mira, Mañana, 10 de noviembre, nos visita Juan Antonio Varese.
Qué lindo.
Un grande, Juan Antonio, a presentar Crónicas del Tiempo Libre, que fue un libro que, bueno, es muy lindo, pero quedó justo editado en medio de la pandemia. Crónicas del Tiempo Libre en medio de la pandemia.
Sí, ¿no?
No, entonces vamos a hacer la presentación ahora. Después, el 12 de noviembre, el sábado, hay una actividad para niños que va a estar bien interesante, que se llama Sonidos Ilustrados. ¿Ah? Va de música, va de dibujo, para niños de 6 a 12 años. Lo dicta el dos profesores muy, la verdad, muy jóvenes y muy interesantes, que le pusieron a su grupo Animal. Y por allá, mezclando sonidos, se dibuja un osapo, un oso, mitad sapo. Está interesante, yo diría que 094-618161, que puedan ir a verlo. El 18 de noviembre tenemos la noche de las librerías, y digo tenemos porque tú vas a estar ahí.
Sí.
Me alegro mucho por eso, junto a Carlito Servián, que recién hablé con él, me dijo que sí, que va, que va. Y tengo, el 15 de noviembre, Tango y Sociedad, Milton Santana. Sí. ¿Cómo me podía faltar? Como un clásico de la Libélula, el que quiera conocer a Milton, pase por la Libélula, que ahí está. Va a estar hablando de tangos sociales y un homenaje a Julio Sosa en el mes de su fallecimiento.
Qué bueno. Muchas gracias.
Gracias a ti, Gustavo. Un placer, como siempre.
Como siempre.
La curiosidad por encima de todo. Espíritu Libre.